El proceso en torno a la venta de los aviones de Pluna caricaturiza la realidad uruguaya y nos pone muy mal en la escena internacional. Las situaciones que hemos vivido dejan una imagen del país en el exterior realmente lamentable y vergonzante para cualquier país, que lo vuelve un país de cuarta, no de tercera. ¿Qué dirigente de la oposición fue quien hizo esta crítica tan dura? Ninguno. Ninguno. Estas palabras fueron dichas por el senador comunista Eduardo Lorie, hablando con el diario El País, luego de que se conociera que Juan Carlos López Mena piensa comprar a la empresa Cosmo el boleto de mejor postor sobre los 7 aviones Bombardier que formaban parte de la flota de Pluna, Sociedad Anónima, y que fueron subastados el 1 de octubre. Lorie rechaza la posibilidad de que López Mena se quede con esos aviones y negocie con el gobierno las frecuencias que volaba Pluna, porque considera que así se formaría un monopolio privado del transporte de pasajeros hacia Buenos Aires. Pero además por otra razón, porque él mismo viene haciendo gestiones con el gobierno de Venezuela para que ese país se involucre en este negocio y participe de una nueva aerolínea que además tenga como protagonistas a los ex empleados de Pluna. ¿Hasta dónde avanzó en esas conversaciones con el gobierno de Venezuela? ¿Cómo analiza las novedades que se han ido conociendo en torno a los aviones que pertenecían a Pluna? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el senador del Frente Amplio, Partido Comunista, Eduardo Lorie, a quien encontramos esta mañana en República Dominicana, ya cerca de su regreso a Montevideo. Senador Lorie, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto, Emiliano. Saludos a la audiencia.
Empecemos precisamente por la frase que yo recordaba recién. Usted dijo este fin de semana: las situaciones que hemos vivido dejan una imagen del país en el exterior realmente lamentable y vergonzante para cualquier país, que lo vuelve un país de cuarta, no de tercera. ¿Por qué cree eso?
Bueno, evidentemente que la intervención de Cosmo y su representante, más todas las ideas y venidas posteriores, los descubrimientos que como especie de cáscara de cebolla fueron revelando el verdadero núcleo que estaba detrás, es el motivo de mis afirmaciones. Es decir, esa parte de la película o de la telenovela es lo que, visto desde cualquier lugar del mundo, es realmente poco serio, lamentable, para una cuestión de la trascendencia de la que estamos hablando.
Usted ahora en esta recorrida por Venezuela, México, República Dominicana, ¿ha tenido señales de esa opinión sobre este proceso? ¿Opiniones desde afuera?
Más que señales, sonrisas sardónicas sobre este episodio que ni aquí, donde todo es tan tropical, ocurre, diríamos, así que ya es mucho decir, ¿no?
¿Usted u otros miembros del Partido Comunista han podido hablar de estos temas con integrantes del equipo económico? ¿Ha mantenido alguna conversación con el propio presidente Mujica?
Nosotros hemos estado en contacto realmente más que nunca en esta gira con nuestro presidente, con compañeros del equipo económico, porque evidentemente yo lo señalaba, estoy convencido de que el tema del anuncio rimbombante de que se compraba el boleto de la opción de compra no era el final de la telenovela. Había más capítulos y esos capítulos se están procesando en estos mismos momentos.
Senador Lorie, usted votó la ley que creó el fideicomiso de Pluna y que estableció la realización de la subasta de los siete aviones que tenían garantía del Estado. ¿Se arrepiente de esa decisión? ¿Se arrepiente teniendo en cuenta que a partir del mecanismo de la subasta ocurrieron las cosas que ocurrieron? Es decir, por ejemplo, ¿puede pensarse que la subasta no estuvo bien prevista, no estuvo bien organizada?
Me considero tan responsable como el que más de dicha ley, la voté, la sigo apoyando. No es en la ley donde está el problema, sino es en quienes, digamos, han participado, como ya lo señalé concretamente, de esta forma que lo descalifica como para seguir intentando procesar su participación en algo tan importante para el país como Pluma. No, así, tampoco seria, no podemos.
Se lo pregunto porque teóricamente la subasta pudo haber previsto otros mecanismos de control a propósito de los antecedentes, las credenciales de quienes participaran de la puja, ¿no?
Bueno, eso es un tema que puede ser, pero yo creo que hay que verlo a posteriori. Hoy el tema es otro, y repito, yo soy votante de esa ley, y por lo tanto tan responsable como cualquiera, como todos los demás compañeros, tanto los que la elaboraron como las que la votamos, y por lo tanto eso no está en discusión hoy.
Algunos legisladores del propio Frente Amplio, pienso en Álvaro Vega del MPP, pienso en el diputado de la vertiente artiguista José Vallardi, han reclamado que los ministros que vienen manejando el tema, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el ministro de Transporte, Enrique Pintado, se reúnan con la bancada del Frente Amplio para informar, para explicar los pasos que se han dado hasta ahora. ¿Usted coincide con ese reclamo?
Bueno, yo sinceramente pienso que informar no está mal en ninguna ocasión, tenernos al tanto, porque eso no lo tiene después, tenemos que dar la cara muchas veces y opinar y respaldar. Por lo tanto, ese no lo emparento con ningún tipo de cuestionamiento a la acción al mismo, sino que simplemente con un hecho natural, bien natural, de estarnos informados de la realidad y de ponernos entonces en condiciones de, bueno, poder, por ejemplo, responder bien a donde sea y frente a quien sea.
Ahora se viene una interpelación. La oposición va a convocar al Senado, al ministro Lorenzo, eventualmente también al ministro Pintado. Teniendo en cuenta las críticas estas que han surgido dentro del propio oficialismo a las cosas que han ocurrido en este proceso, teniendo en cuenta sus propias palabras, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar el Frente Amplio durante el llamado sala?
No vacilo en decir que va a ser monolítico. No vacilo en decir que aquí el centro de la cuestión está en resolver positivamente esta situación tan importante, que es lo que tenemos por lo menos que hacer quienes estamos hablando, es concentrarnos en seguir haciendo lo que hemos venido haciendo desde el primer día, buscando soluciones dentro de lo que creemos honestamente, podemos estar equivocados, es lo mejor. Vamos a defender cerradamente a nuestros compañeros y, por supuesto, lo que venga después de salir de esta situación vendrá después. Ahora, cierre total de filas en nuestra consigna.
Vayamos a lo que usted ha dicho, a lo que usted analiza a propósito de el papel de Juan Carlos López Mena en todo este escenario. ¿Usted entiende, usted ha señalado que López Mena debe dar un paso al costado? ¿Por qué?
Bueno, porque en la vida el negocio no son solo negocios, también son actitudes éticas, moral. Y aquí creemos que hay graves fallas en ese sentido. Hay ocultamientos que se fueron, como le dije al comienzo, revelando a posteriori, y elementos ocultos que descalifican a quienes estuvieron en esa operación, cualquiera de ellos sea. Por lo tanto, repito, no estamos hablando de que nadie pierda lo que colocó. Comprendemos la necesidad de rescatar esos dineros que se ponen como garantía, porque la garantía al final es el mismo a través de una aseguradora que opera en Argentina y ha sido a perder. Pero ahora, sensatamente, hay que tener sentido de la vida, de la oportunidad, del momento. Ya fue, ya pasó. Hermano, retírate. Retírate o te vamos a retirar. Porque no hay solución, es un verdadero problema.
Usted acaba de decir que el planteo a López Mena sería algo así como: hermano, retírate o te vamos a retirar. ¿A qué alude concretamente?
Pues te vamos a retirar porque la realidad demuestra que ha habido una reacción importante a nivel gremial, por algo será, y también a nivel político, por algo será. Reacción que recién comienza. Por suerte, ya se sabe que en el día de ayer se levantó el conflicto y seguimos trabajando intensamente por una salida, digamos, que es la que queremos mejor para Luna, pero yo creo que las señales son claras y todas las vamos a entender. Hay cosas que no se pueden, digamos, superar así como así.
Usted ha llegado a hablar de una eventual resistencia social a López Mena si se consolida su presencia en el mercado aeronáutico en la región y a partir de una línea de bandera en Uruguay, a partir de un crecimiento de BQB.
Político-social, porque evidentemente está claro que, lo hemos dicho, de que no compartimos el potencial monopolio privado de las comunicaciones con la República Argentina, que eso lo vemos como negativo para los intereses del país, y que arriba, agregamos, no compartimos las actitudes que han existido respecto de esta subasta. dije al comienzo, desde el exterior, nos pone como verdaderamente una república bananera, con todo el respeto que merece una república bananera.
De todos modos, usted sabe, López Mena, por lo menos por ahora, no comparte su criterio. El viernes dio un paso adelante, el viernes anunció que está decidido a comprar los derechos de Mejor Postor que la empresa Cosmo obtuvo en la subasta del 1 de octubre. O sea, ahora López Mena quiere quedarse con los 7 aviones Bombardier, pagando por ello los 137 millones de dólares, y con esos aviones quiere operar varias de las frecuencias de vuelo que tenía Pluna. Entonces, ante ese posicionamiento, ¿qué debe hacer el gobierno desde su punto de vista?
En primer lugar, no valen 80 entonces. Ahora valen 137.
¿Usted
80
está...
millones que él digo, porque también operó antes para desvalorizar, operó antes para que el Uruguay todo, digamos, pagara o recibiera mucho menos por los aviones. Es decir, estuvo en contra del interés nacional. Porque él lo dijo, no lo digo yo, esos aviones no valen, valen 80 millones o menos. Entonces, ¿cómo operó este señor en relación al interés de todos nosotros? Después vino y resultó que le servían los 137 millones de dólares. Ah, no, así no se juega, así no se hacen las cosas. Porque, por suerte, dentro de toda la desgracia de lo que ha sido este episodio Pluna, de todas maneras hay que rescatar una cosa. La subasta se logró en la primera parte por 137 millones de dólares y eso es lo que le sirvió al Uruguay. Eso hay que reconocerlo. Pero este señor operó para que eso valiera mucho menos, 80 millones. Así que, ¿qué debe hacer Uruguay? Bueno, yo creo que hay mecanismos, creo que todavía, con informaciones, no está resuelto efectivamente esa compra de la opción. Y por el otro lado, después están los elementos de negociación donde, repito, pueden aparecer algunas dificultades.
Pero pregunto, concretamente, ¿para usted el gobierno debería decirle, no, López Mena, no le avalamos la decisión de comprar esos derechos al Mejor Postor? No queremos que usted participe de estas tratativas de ahora en adelante. ¿Debería bloquearlo el gobierno?
Está clarísimo. Yo lo haría así directamente. Y creo que hay formas indirectas de demostrar que no hay ningún interés en que le esté al frente de Pluma. No lo entiende, lo va a tener que entender. Por las buenas, por las malas, me parece a mí. Vamos a resolver este tema. Y creo que es así en aras del interés nacional. Está simplemente en aras del interés nacional.
Usted está hablando de algo que conversó con las autoridades, con el propio presidente Mujica. Es decir, ¿efectivamente se vetaría a López Mena?
Mire, yo conversé con mi propio partido y conmigo mismo. Y sé también lo que nosotros haríamos. No puedo hablar lo que harían los demás. También conozco, y todo el mundo lo ha vivido, la actitud del gremio, ¿verdad? Que por suerte, repito, anoche levantó la medida después de reunirse con el presidente Mujica. Esas medidas no se levantan porque sí. Seguramente allí se habrá conversado respecto de las potenciales salidas de esta situación. De manera que ese ángulo, entonces, tenemos ya una parte del espectro claramente prefijado o marcado. Y creo que los demás compañeros están en la misma actitud. De manera tal que esto yo lo veo como una cosa superada. Dediquémonos, por favor, a trabajar en lo que urge, que es una verdadera y real salida a este tema, sin cuestionamientos éticos o morales, tanto de la interna como de la oposición, que los hay, sin problemas con los trabajadores, que los tenemos que tener dedicados a potenciar Pluna y no a tener conflictos. Y pues, dediquémonos a arrancar sanamente con una empresa que tenga potencial, que tenga recursos, que pueda manejarse con capital de giro adecuado.
Enseguida quiero preguntarle de eso, pero usted dijo recién, para mí esto es un asunto superado. ¿Quiere decir que para usted López Mena no va a tener acceso a esta negociación, que desde el gobierno se lo va a dejar afuera, efectivamente?
En política nunca se puede decir nunca. Siempre hay que dejar un espacio abierto, Emiliano, y yo lo dejo. Uh-huh. Pero mi intuición y mis informaciones me indican que lo más probable es esto que yo le estoy diciendo.
Se lo consultaba porque otra posibilidad es que el gobierno negocie con BQV de modo que quede espacio para dos aerolíneas de bandera y por lo tanto se disipe, por ejemplo, el riesgo de monopolio.
Claro, pero ¿a usted le parece que eso es realista, que eso es algo que pueda haber espacio económico real para tales dos empresas? Porque aquí tenemos que pensar en la necesidad económica de sustentación de una empresa, ¿verdad? Y por lo tanto, seamos realistas. Aquí no hay lugar para dos.
Enseguida continuamos en diálogo con el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Siete de la mañana y 17 minutos en República Dominicana, donde se encuentra en este momento el senador Eduardo Lorie, que en los últimos días ha recorrido varios países de la zona, en particular ha estado en Venezuela, ampliando las gestiones que ya había iniciado aquí en Montevideo para obtener alguna forma de participación del gobierno de ese país en el proyecto de una nueva aerolínea de bandera acá en Uruguay. De eso justamente es que me gustaría hablar con usted, senador Lorie, en la segunda parte de esta entrevista. Concretamente, ¿con quiénes se ha reunido en estos días en Venezuela?
Mire, nosotros hicimos todo un conjunto de temas, de gestiones, sobre todo en Uruguay. En primer lugar, acompañamos al embajador de Venezuela a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, previa consulta, por supuesto, al embajador, de el potencial interés de intervenir en la solución de Pluna. Nos dijo que sí, fuimos, aquí se hizo una carpeta que el ministro, en ocasión del ingreso de Venezuela a Mercosur en Brasilia, se la entregó en la propia mano a la ministra de Transporte de aquel país. Primero, entonces, conocimiento que tenían las autoridades mayores, vamos a decir así, de Venezuela, de este tema, una carpeta que era muy inicial, sin duda, pero que ya, digamos, marcaba las líneas principales del problema. Segunda intervención fue acompañar con otros compañeros a los dirigentes principales de Pluna para conversar con el equipo que ya había armado el embajador de Venezuela en Uruguay, quien, por supuesto, tenía preparada ese equipo una serie de preguntas muy interesantes, decisivas, digamos, fuertes, que contestaron con una solvencia técnica que a mí me mereció mucho orgullo las compañeras y compañeros de Gremio de Pluna. Más toda una serie de consultas y, bueno, una aproximación entre dos potenciales futuros relacionamientos hacia Pluna, ¿verdad? Cosa que nos parecía muy importante instalar o colaborar a instalar. Tercera intervención, cuando la ministra de Transporte llega, Venezuela llega al Uruguay, en ocasión del buque que inauguró una nueva línea de transporte marítimo con Venezuela y Uruguay, ella llegó a Uruguay, fue el día del temporal aquel famoso, y nosotros allí tuvimos una entrevista con ella que permitió, digamos también, evacuarle consultas, darlo desde otros ángulos, no solo los propiamente comerciales, técnicos, sino analizarlo, digamos, de un modo más global, más general. Esa fue la tercera cuestión que nosotros realizamos y que nos pareció realmente, digamos, interesante, con perspectiva, por lo que nos dijo ella, de posibilidades concretas, no ficticias de apoyo. Después, en ocasión de nuestra visita como acompañantes, observadores a Venezuela, tuvimos ocasión también de seguir reuniéndonos con compañeros, tanto algunos que habían ido desde Montevideo a Uruguay a los efectos de, digamos, acompañar el proceso electoral, pero que habían estado en Montevideo trabajando en la solución de Pluna. También allí nos reunimos con ellos y estuvimos conversando con lo que pudimos hacer en medio, por supuesto, de una campaña electoral que tenía los venezolanos totalmente con el ojo puesto en el tema propiamente de las elecciones, ¿verdad? Entonces, sinceramente lo digo también, en esa ocasión, en la estadía en Venezuela, pudimos conversar, pudimos dialogar, pero no fue lo central ni mucho lo que pudimos avanzar. Entonces, lo que sí hicimos es lo que yo les relaté anteriormente con el embajador, con los trabajadores y con la ministra.
¿Y usted a quién representa en esas negociaciones? ¿Representa al gobierno uruguayo, al Frente Amplio, al PIT-CNT, a los ex trabajadores de Pluna? ¿Cómo hay que entenderlo?
Yo represento a un senador de la República Oriental del Uruguay que tiene todo el derecho a querer buscar, como cualquier otro ciudadano de Uruguay, sea senador o no, una salida para Pluna que entiende es estratégica para el país por su conectividad internacional, por el turismo, por todas las empresas que están vinculadas, por los trabajadores que quedan sin empleo. Y entonces hago lo que me alcance, sé ubicarme, no voy más allá de lo que puedo, sé también que soy un senador y que puedo y debo hacer lo que, digamos, mi conciencia y mis posibilidades me dicten para buscar salidas, como creo que lo debería de hacer cualquier ciudadano común silvestre.
¿Y usted entiende que a esta altura hay...?
Que se meten en estos temas y tienen mucho menos que ver con esa realidad que quien habla, que, bueno, un cargo parlamentario tengo y por algo será.
¿Usted entiende que a esta altura ya ha madurado esa posibilidad? Concretamente, ¿de qué se trataría? ¿Cómo participaría Venezuela en una nueva aerolínea?
Bueno, con respecto a ese tema, creo que yo le decía, todavía hay varios capítulos, un episodio de la novela por desarrollar. Esto no es acto para impacientes. Creo que lo que el trabajo del equipo venezolano en Uruguay ha ido delineando después de un serio estudio, que es la participación de Venezuela a través de ya su presencia en Uruguay, que podría ser Bangui, Sociedad Anónima, quien interviniera por parte de Venezuela, y que hablar que nosotros defendemos una participación del Estado uruguayo, porque nos parece muy lógico, muy sensato, muy necesario además, que si pedimos un apoyo, una colaboración en ese sentido de la salida de Pluna, también participamos nosotros, pero además creemos que es conveniente estratégicamente hacerlo, mirando un poquito más allá de los años venideros, porque es la forma de asegurarnos de que el Estado uruguayo, pase lo que pase en cualquier otro país del mundo que quiera o que tenga interés en invertir en Uruguay, tenga después reaseguros por cualquier situación que pueda ocurrir a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, la participación también con los representantes de los trabajadores, es decir, de todos aquellos que estén dispuestos a ceder sus créditos laborales y que en la sumatoria de esos créditos laborales lleguen a tener por lo menos un lugar en el directorio, lo que nos parece muy pertinente para esa nueva Pluna, porque serían nuevos ojos que entre todos permitirían que las cosas se hicieran y se controlaran mutuamente y bien.
Por lo que usted dice, entonces, ¿no intervendría del lado venezolano la aerolínea Conviasa? ¿Sí participaría el Bandes, dice?
Sí, esa es una de las, digamos, uno de los dibujos que es el que yo conozco. Viene por el lado de lo que se trabajó en este equipo instalado por el embajador en Uruguay.
De nuevo le pido hablar un poco más fuerte.
Que esto es lo que se desarrolló como principal hipótesis de trabajo por el equipo que acompaña al embajador Julio Chirino en Uruguay. Luego puede haber variantes, porque también va a estar participando en la salida, si es que se avanza, digamos, decididamente en la misma, el equipo económico o compañeros que el Poder Ejecutivo designe. Esto es de cajón que va a ser así, y de ahí pueden surgir variantes u otras fórmulas.
Senador,
la fórmula que más satisfacería a Venezuela sería esa, sin descartar, bien lo digo, que puedan participar, por ejemplo, capitales nacionales que han demostrado poder tener interés en esto. Pienso que sería una fórmula muy novedosa, muy innovadora, que daría resguardos mutuos y que permitiría que arrancara por fin una Pluna bien, digamos, potenciada desde el punto de vista de su solvencia y de su capital de tejido, vamos a decir así. Eso en cuanto a la propiedad, que yo diferencio expresamente de la gestión, que es otra forma u otra cosa que veríamos, que hay que darla aparte desde el punto de vista del análisis. Porque se lo comento así como yo lo he ido descubriendo, porque yo, digamos, como cualquiera, va conociendo en la medida que investiga, estudia, pregunta. Los funcionarios de Pluna nos han dicho, bueno, nosotros, por ejemplo, conocemos algunas áreas muy bien, somos gente de 15, 16, no sé, más años en Pluna, sabemos algunas cosas, algunos elementos sabemos hacerlo bien, pero somos muy conscientes de que hay otras cosas que no están en nuestra capacidad de resolverlas, y ahí hay que contratar equipos gerenciales. Ahí necesitamos otra gente que conozca un negocio tan complejo y tan competitivo como este, y más, que se vuelve más competitivo a la luz de del mal parto que está teniendo toda esta situación.
Senador, tengo algunas preguntas para formularle, a ver, en los últimos minutos. Usted recién objetaba la solución que se puede armar en torno a López Mena y BQB, entre otras cosas por los riesgos del monopolio. Y es un argumento atendible, forma parte del debate. Ahora, hay oyentes que lo marcan con sus mensajes. ¿Una solución como esta que usted está impulsando no tiene otro tipo de riesgos? Concretamente, el riesgo de seguir debiéndole favores a Venezuela, porque ya tenemos varios, ¿no? La salida para la crisis de COFAC, que implicó el ingreso de Bandes al sistema financiero, el dinero que ha puesto en el proyecto de Alur en Bella Unión, distintas donaciones que ha hecho para varios emprendimientos, ahora la salvación para la crisis de Pluna.
El convenio petrolero que nos da el 25% del petróleo a 17 años, con 2% de interés, todas cosas malísimas para el Uruguay, por cierto, ¿no? Cosas reprobables, cosas que hay, pero todo lo demás que hemos tenido de tantos otros lugares del mundo negativo, eso no se conoce. Yo creo que se trata de una COFAC que recibimos a los dos días y que hoy Bandes, por suerte, después de pasar las mil y una, se recupera y sale y está en la plaza muy bien, por suerte, ¿verdad?
Además, ¿pero qué dice usted a propósito de ese riesgo de incrementar la dependencia de Venezuela?
Claramente establecido, si me permite, es Bandes, Sociedad Anónima. Hablamos de Venezuela en términos genéricos. Bueno, yo creo que sería un poquito, a esta altura, precisemos más. Es Bandes, Sociedad Anónima. Es una empresa que está instalada en Uruguay y que, como cualquier otra empresa instalada en Uruguay, con todos los leyes y demás cuestiones, digamos, en orden, puede y debe operar sin ningún tipo de problema, como podría operar una empresa de cualquier otra nacionalidad de acuerdo a las leyes vigentes en el país. Tan simplemente como eso.
De todos modos, está muy vinculada al gobierno venezolano, ¿no?
Pero ni que hablar. Pero también, digo, más allá de eso, son las leyes uruguayas, son los elementos propios de la juridicidad nacional, las que Bandes ha aceptado desde hace mucho tiempo y la que tendrá que aceptar para intervenir en esta, por ejemplo, nueva sociedad anónima. ¿Qué hay de extraño y qué hay de secreto y raro en esto?
Pero la pregunta era, ¿qué dice usted a propósito de ese incremento de la dependencia, entre comillas, de Venezuela?
Pero por favor, eso, digo, tendría que darme todo un programa para decir, digamos, todo lo que Venezuela ha venido colaborando a favor del Uruguay. Que se quiera transmutar, que alguno quiera o pretenda transmutar lo bueno en lo malo, está en su derecho, pero es una jugarreta política muy mala, o es una opinión que a mí me parece no entiende bien todo lo que ha significado. Porque fíjese usted que yo veo y comparto con la audiencia, si no comparten conmigo, que el único banco de desarrollo que tenemos en Uruguay es ANCAP, porque es una empresa que a través del convenio petrolero recibe el 25% del petróleo, equivalente a más de 700 millones de dólares a pagaderos a 17 años, con 2% de interés, lo que le ha permitido bancar nada más ni nada menos que desarrollar no solo el proyecto sucrocolero en Bella Unión, sino también renovar a cero las plantas de Portland, ahora avanzar con una nueva planta de sociedad con otros capitales mirando a Brasil, luego las barcazas, luego el biocombustible, las nuevas plantas que se están creando, de biocombustible, de bioetanol, y así podría seguir con los canjes de deuda que ha hecho ANCAP, que tenía deudas con distintos bancos al 8, 9%, a 2, a 3 años, y que a través de este convenio pudo hacerlo, renovarla a 17 años, porque canceló esas deudas y hoy tiene, diríamos, a cambio una deuda de 17 años. Si eso no le sirvió al país, bueno, que venga alguien y lo discuta, y yo qué sé, no sé.
Lo último, senador Loría.
La ideología en estas cosas, ¿dónde está la ideología, no?
Lo último, el planteo que usted ha estado trabajando con autoridades venezolanas y con la Organización de Funcionarios de Pluna, ¿qué compatibilidad tiene con las otras iniciativas que también la Organización de Funcionarios de Pluna está manejando y que vienen de inversores privados? Pienso, por ejemplo, la del empresario argentino Molinari, pienso, por ejemplo, en el interés de una compañía aérea española. ¿Qué dice usted al respecto?
Que hay que ubicarse en el lugar del otro siempre, o por lo menos intentar. Compañeros que están sin trabajo, que de un día para el otro se encontraron un poquito más que sin trabajo, casi sin futuro, evidentemente que tienen que estar dispuestos a escuchar a todos y a buscar salidas, digamos, con todo lo que se acerque. Luego, si es concreto o no, si eso es serio o no, si eso tiene detrás verdaderos recursos, o son oleadas, como se dice, o simplemente intentos de evitar alguna situación, como muchas veces ocurre en este negocio, de alguna manera oportunista, bueno, eso te dirá la vida. Pero ellos están en todo su derecho y no pueden menos que hacer y escuchar a todos los que se acerquen para ofrecerles una salida en una situación que uno entiende bastante compleja y desesperante, ¿verdad? Por lo tanto, mi opinión es que eso, si eso son serias y solventes las propuestas, pienso que deberían estudiarse. Pero
usted dijo hace un rato que el mercado le parece no da para dos aerolíneas de bandera, etcétera.
Está claro que una cosa quita la otra, ¿no? Lo que estoy diciendo es que lo que uno ve es que estas propuestas por ahora no demuestran, digamos, cuajar.
Ajá. ¿Y la de Venezuela sí podría cuajar a corto plazo porque se viene la temporada de verano, etcétera?
Acá yo voy a ser claro. Esto ahora lo determina el presidente. Todo esto queda en manos pura y exclusivamente del presidente de la República. El que define el partido es Pepe Mujica, no hay otro. Él está interesado más que nadie en una salida, sabemos que está trabajando, sabemos que no es fácil, pero es el principal protagonista. Yo simplemente ya cumplí con lo que me parecía a mí que podía ser, desde ahora en más, a cuartel de invierno no, pero me ubico.
Senador,
tiene que protagonizar esto y... Hola.
Sí, senador, le agradezco su participación esta mañana, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Volvemos a conversar en los próximos días cuando esté de regreso a Montevideo.
Muy bien, hasta pronto, Emilia. Saludos a la audiencia de nuevo.